Hoy le correspondía tener la predicación de la palabra a nuestra hija Sara, pero como hemos oído está enferma y entonces voy a tomarla yo en lugar de ella. Y vamos a leer un texto, el capítulo 3 de Romanos, para desarrollar un tema que he venido anunciando desde hace algunas reuniones. Y el capítulo 3 de Romanos y el verso 10, donde la palabra de Dios dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y en esta misma carta, el apóstol a los romanos, en el capítulo 7, vamos a tener una lectura a partir del verso 12 del capítulo 7 hasta el final. El verso 12 del capítulo 7 de Romanos dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Bien, durante algunos estudios hablamos de que en su momento trataríamos un tema que de alguna manera apareció durante el debate del retiro, para los que estuvimos allí, y es si es posible que un creyente, mujer, varón, pueda vivir una vida impecable y, en cierto sentido, casi perfecta. Lo que por parte se expresó es que había algunas personas que pensaban que sí, que se podía vivir una vida casi perfecta. Y esto es una incongruencia muy seria desde el punto de vista de la revelación de Dios, pero es más, desde el punto de vista del conocimiento de la persona humana, pero es más, desde el punto de vista del conocimiento de cómo los seres humanos funcionamos psicoemocionalmente, psicológicamente, emocionalmente, etc. Hemos leído en el capítulo 3 de Romanos algo que no se ha tenido en cuenta a la hora de hacer estas valoraciones. Se dice, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y luego se dice en la segunda parte del verso 12, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces tantas veces que recurrimos a la escritura, utilizamos escritos del apóstol Pablo para justificar nuestras posturas o posiciones desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral. Para justificarnos utilizamos lo que Pablo decía en un sentido muy diferente a como Pablo lo expresaba y lo que quería decir. Alguien ha dicho, el capítulo 7 de la carta a los romanos lo escribió el apóstol Pablo, pero de la experiencia que habla es de cuando él no era creyente. Y esto es una barbaridad. El apóstol Pablo escribió esta carta después de muchos años de ser creyente. Y lo que expresa aquí es una verdad lapidaria en cuanto a la revelación de la palabra de Dios. No hay justo ni uno. No hay quien haga lo bueno. Que no es tanto el ser justo en un momento concreto, puntual, determinado, en una reacción a los ojos de Dios y de los hombres, en cuanto que es mucho más serio y profundo la segunda parte del texto que dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y Pablo está escribiendo a la iglesia de Roma, que está formada por judíos, que son creyentes, y por gentiles, que antes eran idólatras y que no conocían al Señor, pero que luego vino su conversión. Por lo tanto, lo que el apóstol Pablo dice tiene vigencia, la tuvo en aquel momento y la sigue teniendo para ahora. Y cuando escuchamos mensajes que dicen que todo es posible, o que se hacen algunas personas esta pregunta, ¿por qué no va a ser posible que yo tenga una conducta perfecta? ¿Por qué cuando llegue el final de una jornada de cada día, al final puedo decir, gracias Señor, te doy gracias, porque no he tenido el más mínimo fallo, he vivido un día santo, sin problemas de ningún tipo, a todos los niveles? Que la gente se engaña a sí misma es una cosa, pero el engaño no es una liberación, ni un motivo para alegrarse y para estar contentos. O hacemos caso a lo que la palabra de Dios dice, o no lo hacemos. Y nos llevaría mucho tiempo, que no tenemos en esta hora, para estudiar con detenimiento los aspectos psicológicos y los aspectos de antropología, es decir, ¿qué nos enseñan las escrituras sobre el ser humano? ¿Qué nos enseñan las escrituras sobre cómo funcionamos los seres humanos, seamos creyentes o no seamos creyentes? La diferencia está en que cuando no éramos creyentes, Podíamos incluso hacer una valoración de que nuestra conducta durante un día determinado, durante una semana, durante un mes, no era éticamente correcta. No todo el mundo, cuando no es creyente, puede hacer esta reflexión o la hace, pero podíamos hacerla, que no era correcta, porque cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios su primera carta y habla de un pecado muy serio que había dentro de la congregación, que un creyente vivía con la mujer de su padre y tenía relaciones con ella, un caso, digamos, de adulterio claro, el apóstol Pablo dice, este tipo de faltas, de pecado, de transgresiones, esta manera de vivir, ni siquiera es aceptable entre los gentiles, ni siquiera es aceptable entre los que no creen. Bueno, pues parece ser que vamos hacia una idea de que la libertad que tenemos en Cristo nos permite hacer lo que nos dé por la gana, incluso nos permite engañarnos a nosotros mismos. Y engañarnos a nosotros mismos se expresa mediante situaciones como las que vivimos esta mañana. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios sobre qué es el hombre, cómo funciona el hombre. Bueno, lo primero que tenemos es el texto que hemos leído en Romanos y que vamos a comentar. Y vamos a empezar por el Antiguo Testamento. Vamos a ir al libro de Jeremías. No es necesario que lo busquen, yo se lo leo. Jeremías al capítulo 17, donde se nos enseña de manera clara qué es el hombre y qué contenidos tiene el hombre en la esfera de su intimidad. O sea, engañarnos con los contenidos que tenemos dentro de nosotros mismos, o pensando que porque somos creyentes estos contenidos ya no van a fluir, no van a manifestarse, pues sería una contradicción con la escritura clara. Jeremías, que vivió una experiencia muy triste, muy agónica, muy grave en su vida y en su servicio al Señor, contrasta con aquellos que predican que el creyente tiene que ser feliz y estar alegre siempre y saltar de gozo y de alegría. Esa era la vida de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret saltaba de gozo, de alegría, aplaudía, gritaba, daba aleluyas y contaba cosas para que los espectadores, para que los que iban a escucharle se pasasen durante una hora o más tiempo tan contentos, tan felices, riéndose concretamente porque el predicador o la predicadora eran extraordinarios, gratificaban las tendencias lascivas de sus corazones sin tomar conciencia de lo que estaban haciendo. Bueno, pues una persona que quiere ser fiel al Señor, en un mundo como en el que vivimos hoy, si realmente intenta vivir como la Escritura nos dice que tendríamos que vivir los creyentes, tendrá sufrimientos, tendrá dolor, tendrá disgustos, tendrá preocupaciones, tendrá muchos problemas, porque el mundo en el que vivimos no es el mundo en el que Dios desearía que pudiésemos vivir. Es un mundo contrario a la voluntad de Dios y a los principios del Evangelio de Dios. Dice Jeremías en el capítulo 17, hablando de aquello que está dentro de nosotros y nos mueve nuestra conducta, nuestras decisiones. Dice el capítulo 17 de Jeremías y el verso 19. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. El corazón aquí no se refiere a la víscera que tenemos aquí en el pecho, a la izquierda, sino que el corazón aquí se refiere a la parte más íntima de nuestra intimidad, a lo que está más allá incluso de la materia, pero que puede incluir la materia también. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. El término perverso, literalmente traducido del hebreo, significa desesperadamente malo. O sea que la lectura sería: engañoso es el corazón más que todas las cosas y desesperadamente malo. Es que cuando una persona se convierte, ese corazón cambia todos sus contenidos, cambia algunos contenidos, se llena de algunos contenidos nuevos, pero básicamente el corazón, esa esfera de la intimidad, sigue estando presente. Cuando el apóstol Pablo escribe a los filipenses, les dice que él no pretende haber llegado a una realización perfecta de su vida, que no ha alcanzado todavía ese nivel, que le queda mucho camino por recorrer y muchas cosas por cambiar. Y habla además, cuando escribe a los filipenses, la experiencia que tiene que compartir o debiera de compartir cualquier persona que conoce el Evangelio y la conversión. Dice en el verso 12, creo, del capítulo 2 de Filipenses: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Una traducción más exacta de la que yo acabo de decir, que es buena, es muy buena, pero hay una posibilidad de que el verbo ocuparse se puede traducir también así: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, o trabajad vuestra salvación con amor y temblor, o desarrollad. Y este es el término que expresa por excelencia el pensamiento de Pablo. Dice: porque Cristo es el que produce en vosotros tanto el querer como el poder por medio de su voluntad. Por lo tanto, la salvación es para desarrollarla. Y el camino del creyente debe de ser un camino de desarrollo continuo, de progresión, pero no exento de dificultades ni de problemas. Porque si el Evangelio eliminase todos los elementos que pueden hacer tropezar al creyente y caer, entonces las cosas en este mundo y en esta vida funcionarían de otra manera. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, desesperadamente malo. ¿Quién lo conocerá? Lo conoce el predicador, que dice: esta noche me voy a la cama tranquilo y contento porque he hecho un día perfecto. No ha tenido un solo pensamiento, ni mínimo, de algo contrario a la voluntad de Dios. No ha sido orgulloso durante el día, no ha sido vanidoso. ¿O es que se acerca a la manera de ser y de estar de los fariseos? Hay el ejemplo de las dos personas que subieron al templo a orar. Y dice la Biblia: uno era fariseo y el otro era publicano. Y el fariseo, puesto en pie para que todo el mundo le viese de manera clara, los fariseos se paraban en las calles, en las esquinas, y montaban un número para que todo el mundo viese que eran hombres, o sobre todo hombres de Dios, y que todo el mundo les viese cómo oraban, cómo se comunicaban con Dios. Y este fariseo, puesto en pie, te dice: gracias, Dios, porque yo no soy como este publicano. Yo soy mejor. Yo he conseguido la cuadratura del círculo. Yo he llegado al máximo nivel. Yo no soy como este publicano. Yo voy a las reuniones, como sabes, vengo al templo a las reuniones. Yo respeto las fiestas que has establecido en tu revelación y en tu palabra. Yo hago todas las cosas buenas que tú dijiste que había que hacer. Repite un poco lo del otro fariseo que le pregunta a Jesús en el camino y vas hincando la rodilla delante de Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le contesta: los mandamientos sabes, y le enumera algunos. Dice: si eso es el problema para heredar la vida eterna, no tengo problema, porque todo eso que me insinúas que tengo que cumplir los mandamientos, la ley de Dios, los he cumplido desde mi juventud. Está diciendo la verdad. Tiene conciencia de lo que realmente es. Y el Señor le hace ver que está equivocado. Otra cosa es que él tomase en cuenta eso que el Señor le hace ver. Porque un hombre conocedor de la Biblia, conocedor de la Escritura, que podía citarla de memoria. Hay muchas personas, predicadores de la palabra, que pueden conocer las Escrituras, que pueden citarlas de memoria, pero luego después en su vida no las tocan. Su conducta no cambia. Y se puede ser un predicador que anuncie que hay que cambiar, mientras que él permanece sin cambiar. Desgraciadamente sí. Desgraciadamente sí. Lo he hecho todo desde mi juventud. Y Jesús, de alguna manera, es una manera de expresarme yo, le dice: vamos a ver, eres un hombre culto, eres un hombre socialmente relevante, eres un hombre importante dentro de la comunidad y eres una persona probablemente referente para otras personas. ¿Por qué me llamas bueno? Me has dicho, maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Buscaba una respuesta equivalente, este que se conoce como el joven rico, que no era tan joven, pero sí era muy rico. ¿Por qué me llamas bueno? Mira, voy a decirte una cosa para que te quede clara. Bueno solo hay uno, pero Jesús dice más. El bueno solo hay uno, Dios. ¿Por qué me llamas bueno? Es que esperas que yo diga aquí a un hombre que forma parte del pueblo judío, conocedor de las Escrituras, que se caracteriza porque cumple todo aquello que predica y enseña a los demás. ¿Por qué me llamas el bueno, si el bueno solo hay uno, y es Dios? Y cuando Jesús le invita a que le siga, aparece la realidad. No le siguió porque tenía muchas riquezas, porque tenía otro Dios en su corazón. Y se puede tener un Dios en el corazón mientras que se milita en un campo supuestamente cristiano y tener un Dios que sea el dinero. El dinero es el Dios por excelencia en el mundo que vivimos hoy. Y se puede tener una doble moral. En este sentido, desgraciadamente, se puede. Y eso no trae ningún bien. Aquí podemos sentirnos mal, podemos sentirnos pocos, pero solo Dios sabe si los pocos somos los muchos que tendrían que estar o no. Pero el Dios mamón, el Dios de las riquezas, le rinden pleitesía no solamente a aquellos que se proclaman como ateos o como agnósticos y tienen un Dios en su vida, que es la riqueza, es el poder. Quien tiene las riquezas tiene poder, quien tiene el poder tiene las riquezas, y así vamos caminando. Bueno, cuando Jesús le invita a seguirle, no le sigue porque tenía muchas riquezas. Y Jesús tiene que decir, cuán difícil entrará, por no decir imposible, en el reino de Dios aquellos que confían en las riquezas. Y enseguida salta alguno de los discípulos, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y la respuesta de Jesús no viene escrita literalmente como yo voy a decir ahora, pero está implícita en lo que ocurre en ese pasaje. La respuesta de Jesús es esta: serán salvos los que confíen en mí, por encima de cualquier otra realidad, los que glorifiquen a Dios siguiendo mi camino, por encima de cualquier otra realidad. Bueno, pues el fariseo, te doy gracias porque no soy como este publicano, porque voy a las reuniones, porque hago oraciones, porque me manifiesto de una manera clara y porque te sirvo. Y el publicano que está un poco alejado en el templo, que tiene una explanada muy amplia, de el fariseo, dice la Biblia que apenas intentó levantar sus ojos a Dios y que le pedía perdón diciendo: sé propicio a mí que soy pecador, o a mí el pecador. Se considera en primer lugar como un gran pecador delante de Dios. Y Jesús dice: ¿quién creéis que bajó justificado? ¿El religioso, el que le gustaba predicar cuando había masas, o el publicano que tenía miedo y hasta se escondía porque sentía vergüenza delante de la gente? Pues el Señor dice que salió vindicado y que salió justificado el publicano, y no precisamente el fariseo, que si salió fue por los pelos, como el Señor Jesucristo enseña en algún otro pasaje: cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Vivimos en una época de apostasía 100%, y la apostasía no consiste solo en negar principios fundamentales de la doctrina evangélica. Implica muchas cosas la apostasía. Implica un olvido de Dios, implica una transgresión de las normas fundamentales y básicas de Dios, implica volverse atrás, haber militado durante un tiempo en el campo cristiano y luego después dejar de militar y volverse atrás o volverse en contra. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, y yo les diré: no os conozco. ¿Cómo no nos vas a conocer si en nuestras plazas predicaste, si acudimos a tus predicaciones, si estuvimos en este lugar, en el otro, si predicamos en tu nombre? ¡Qué grave es esto! Si predicamos en tu nombre, si enseñaste en el templo y te escuchamos todos, ¿cómo es posible que digas que incluso habiendo hecho milagros en tu nombre no nos conoces? No os conozco, no sé de dónde seáis. Cuando se dice que en el cielo va a haber muchas sorpresas, porque algunos que piensan que van a estar no estarán, según la palabra de Dios, y otros que piensan que seguro que estarán, ocupando además un lugar preeminente, no estará. No estará. Estarán aquellos que realmente recibieron el Evangelio cuando Dios les dio la oportunidad. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, desesperadamente malo. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, te escudriño la mente y te pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Bueno, hay multitud de pasajes en el Antiguo Testamento hablando de lo que hay en el corazón del hombre. Pero en el corazón del hombre hay dos contenidos. Y esto ya se viene a expresar en el capítulo 3 de Génesis, cuando después de la transgresión de la primera mujer y del primer varón, Dios transmite como una reflexión que tiene Él mismo. Es una manera de enseñarnos para que comprendamos la realidad. Ahora, dice Dios, el hombre, la mujer y el varón, con un solo nombre, Adán, que por su transgresión se partió en dos, y el hombre, como argumento, acusaba a Dios de su caída. La mujer que me diste, esta me engañó, y yo comí. Por tanto, la responsabilidad de Dios es tuya. Y cuando Dios le pregunta a la mujer qué ha hecho, dice, la serpiente fue la que tiene la culpa de todo esto, fue la que me indujo a poder tomar del fruto del árbol de la vida, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sigue Dios siendo el culpable de todo eso. Y llama la atención que la única realidad que no responde a Dios con disculpas es la serpiente. Acepta su tragedia, acepta su devenir, acepta su futuro. ¿Hasta qué punto comprende la serpiente, que es una figura simbólica? Es una figura del gran enemigo de los hombres y de Dios. Es una figura que tiene que ver con la realización del mal de manera clara. Ahora el hombre, dice Dios, es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Bueno, tomando conciencia de la realidad del mundo en el que tiene que vivir. Y cuando Lucas escribe su evangelio, y en el capítulo 6 de Lucas, vamos a ir al capítulo 6 y al verso 43, donde se nos dice qué es lo que sale del corazón del hombre. Dice el capítulo 6 de Lucas, el versículo 43. No es buen árbol el que da malos frutos. No es buen árbol el que da malos frutos. Es árbol, pero no es buen árbol. Ni árbol malo el que da buenos frutos. Generalmente, en el campo del cristianismo, se ha glorificado muchas veces, se le ha dado gloria al árbol que pasa por bueno pero es malo, y se ha criticado y desprestigiado a aquel que intenta hacer la voluntad de Dios pero no es perfecto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Y aquí viene el texto que yo quiero destacar. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Sí que la boca puede hablar cosas malas, porque provienen de la infraestructura de lo malo que hay en su corazón. O cosas buenas, porque vienen de la infraestructura de lo bueno que hay en su corazón. En el corazón del hombre no hay solamente cosas buenas, y sobre todo hablando de creyentes, sino que hay cosas buenas y hay cosas malas. Y la salvación debiera de ayudarnos para superar lo malo y realizarnos en lo bueno, pero no siempre es así. Y a continuación habría que analizar el capítulo 7 de Romanos. Pero como es muy largo, y en atención a que no nos cansemos demasiado, voy a leer lo que el hombre creyente como el apóstol Pablo cuando escribe este capítulo 7, y lo escribe para todo el mundo, nada menos que para la iglesia de Roma, que lo difundiría por todo el mundo entonces conocido. Dice, porque sabemos que la ley de Dios expresa la voluntad de Dios, los 10 mandamientos que son por excelencia la ley de Dios, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y antes, en el verso 12, leíamos al principio que el mandamiento, la verdad de la ley, el mandamiento y la ley son, el mandamiento es santo, justo y bueno. La ley de Dios es santa, justa y buena, pero yo no. Yo ni soy santo, ni soy justo, ni soy bueno, sino todo lo contrario, incluso siendo creyente. Ni santo, ni justo, ni bueno. Y quien vaya por la vida presumiendo de santo, de justo y de bueno, o exhortando a los demás para que crean que pueden conseguir por su deseo esa perfección, está desviándose de la realidad de lo que es la vida humana y de lo que enseña la palabra de Dios de manera clara. Y en este capítulo 7 se dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, y el yo aquí expresa toda la persona, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco eso hago. Y hacemos un énfasis pidiéndoles disculpas por la interrogante de la pregunta que voy a lanzar. ¿Quién piensa que puede actuar como bueno, como santo y como justo, siendo creyentes? ¿Quién piensa que esto funciona en nuestra vida de esta manera? Hay momentos en que realizamos lo bueno, quizá lo justo y quizá los santos, pero puede ser momentos. Luego después la realidad nos compromete. ¿Qué enseñó el Señor Jesucristo? ¿Qué debe de ser nuestra comunicación con Dios? ¿Y qué pedirle a Dios cuando nos comunicamos con Él? Y lo tenemos como referencia en Mateo, en los primeros capítulos a partir del 5, el 6, el 7. Y ahí el Señor enseña la oración por excelencia, por antonomasia, que Él recomendó a los creyentes. Que algunas personas la repiten de manera rutinaria, sin saber lo que dicen o lo que sienten, allá ellos delante de Dios. Pero el Señor nos la puso delante para que la tengamos en cuenta. Yo humildemente la tengo en cuenta todos los días. Y sé que hay congregaciones evangélicas que al final de la reunión dicen juntos el Padre Nuestro. Nunca les he criticado ni jamás les criticaré. Porque si realmente lo dicen de corazón, es una expresión de intentar al menos cumplir en la letra, y ojalá que sea en la letra y en el espíritu, lo que es la voluntad de Dios. ¿Qué decimos? Padre Nuestro que estás en los cielos. Conciencia de que Dios está en los cielos, ¿cuál es nuestra conciencia? ¿O pensamos que un día la ciencia en sus viajes por el universo va a descubrir un departamento donde está Dios escondido? ¿Pensamos que esto puede ocurrir? Bueno, podemos pensar lo que queramos, pero el Señor dijo, vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Somos santos, hablaríamos de la santidad de Dios, si no lo somos, no. Venga a nosotros tu reino. Sabemos lo que pedimos si pedimos esto, que venga el reino de Dios a nuestra vida, que supondría un cambio de nuestra manera de vivir trascendental. ¿Dónde está el reino de aquellos que no están en el reino de Dios? Eso es grave, eso es lacerante, eso es triste, profundamente triste, pero eso es una realidad desgraciada. Porque los que se reúnen de manera muy masiva, y ojalá que aquí tuviésemos una reunión de personas que no cabrían dentro de este local, que alguna vez las tuvimos, y sin embargo llegamos a la realidad actual en una situación muy diferente. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Esto es una vinculación a Dios muy profunda y muy seria, muy comprometida. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, Jesús fue más fino que todo eso, porque literalmente la traducción de esa frase, de ese texto, es el pan nuestro, no de cada día, sino el pan nuestro de mañana, dánoslo hoy. Le pedimos a Dios con anticipación, porque no somos perfectos, ni santos, ni buenos, porque somos débiles, y le pedimos el pan de mañana hoy, y Dios nos lo da. Otra cosa es como nosotros lo valoraremos. Y perdónanos, después de pasar días que hemos sido santos, justos y buenos, ahora vamos al Señor y le decimos perdónanos, esperando que el Señor diga, pero ¿de qué os voy a perdonar si sois unos angelitos benditos por expresar una aberración de aquello que está más allá de lo que conocemos? Perdónanos nuestras deudas, nuestros fracasos, nuestros errores, nuestros pecados, como nosotros perdonamos a otros, a los que nos deben, a los que tienen una deuda con nosotros. Y nosotros, que formamos una colectividad pequeña, una iglesia humilde y sencilla, tenemos que perdonar quizá a los que no nos perdonan a nosotros. Pero ese es el camino del creyente, y esa es la senda por la que nosotros tenemos que caminar. Y no nos dejes caer en la tentación. Ayúdanos para que no resbalemos, para que no caigamos. No le decimos, estamos muy seguros en ti, somos buenos, somos santos y somos perfectos, y hoy te damos gracias porque nos has permitido ser un ejemplo para todo el mundo. Bueno, esto no era el sentimiento de Pablo, ni tampoco debiera de ser el nuestro. Y en este capítulo 7 de Corintios dice que, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Desconocer lo que hay en la profundidad de nuestro corazón. Hay un nivel donde tenemos una conciencia ética, una conciencia moral del bien y del mal, que todos los seres humanos la tienen. Unos la mantienen lúcida y otros más oscurecida, amortiguada o intentando erradicarla. ¿Cómo la erradica? Reprimiendo el sentimiento de culpa, del fracaso en lo más profundo de su corazón. Así que hay un nivel superior, el superego, que dice la psicología, que tiene que ver con la conciencia del bien y del mal, y que tiene que ver con nosotros y con el medio en el que vivimos. Luego tenemos el yo, todo lo que yo siento, lo que yo conozco, lo que hay dentro de mí. Pero hay una esfera muy grande que corresponde como al 75% de mis contenidos en el corazón que yo desconozco, que es lo que psicológicamente se describe como el inconsciente, donde vive el mal, el corazón perversamente malo, el corazón que tiene contenidos negativos para mi vida, para mi realidad. Bueno, pues yo sé que esto es en mi carne, en mi persona, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Este capítulo 7 necesita una exégesis y una hermenéutica seria y profunda. No hay tiempo para hacerlo en esta mañana, y quizá otro día, pues, en la extensión que lo hicimos en su día en esta iglesia, no sé si será posible. Pero quiero decir una cosa importante, que la palabra de Dios sigue teniendo vida hasta el día de hoy. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es decir, yo puedo querer el bien, y en este sentido sentir con mi mente, con mi espíritu, que se realice la voluntad de Dios en mi vida. Pero otra cosa es lo que yo deseo y otra cosa es lo que puede ocurrir. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y bueno, termina con una confrontación dialéctica entre diversas estancias de la esfera de nuestra intimidad. Dice que cuando yo pudiese superar las instancias psicológicas, espirituales, anímicas, emocionales de mi ser, aún me queda otra dificultad para ser perfecto, para cumplir la voluntad de Dios, y es el cuerpo que tengo. Se nos ha redimido, pero nuestro cuerpo no está todavía redimido. Y la conexión entre la mente y el cuerpo es una realidad seria, profunda, conocida desde hace mucho tiempo, en Oriente casi desde siempre, y en Occidente desde un tiempo más escaso. Pero hoy nadie duda de que hay contenidos en nuestro corazón que mueven nuestra vida, y que esos contenidos que mueven nuestra vida determinan nuestra conducta. Dice que aunque yo superase todas las instancias psicoemocionales correspondientes al espíritu, al alma, para querer hacer el bien, para querer ser justo, para querer ser bueno, me encuentro con una dificultad, con una pared, que es mi cuerpo. Nuestro cuerpo no está redimido. Nosotros esperamos la manifestación gloriosa de los hijos de Dios cuando nuestro cuerpo va a ser redimido, cuando va a ser cambiada nuestra naturaleza, que tiene relación con el pecado, cuando tendremos un cuerpo semejante al del Hijo de Dios. Cuando eso ocurra y cuando eso llegue, entonces llegará un día en que podremos comprobar que cumplimos la voluntad de Dios sin fallos de ningún tipo. Pero será cuando Dios redima completamente, totalmente, nuestra personalidad. Dice, porque según el hombre interior, la parte más noble, no materia de las personas, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros físicos, somáticos, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, para que yo pudiese decir, he cumplido hoy, un día, quizá unas horas, la voluntad de Dios, tendría que tener el cuerpo liberado. Y todavía no lo tengo. Y todavía ningún creyente lo tiene. Y hasta que el Señor no transforme nuestro cuerpo, como transforma el interior de nuestra personalidad, no podremos conseguir que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. Bueno, ante esta realidad, ¿qué podemos decir como conclusión en esta mañana? Pues varias cosas, pero hay una que define toda la realidad. Y que yo hubiese utilizado en determinado coloquio, pero que no lo hice por tener en cuenta la hospitalidad y el amor a mis hermanos y hermanas en la fe. Cuando hablamos de cumplir la voluntad de Dios, ya sea solo en un día entero, nos olvidamos que el apóstol Pablo, fiel expositor de la doctrina de Jesucristo, jamás enseñó estas cosas, sino todo lo contrario. Hablando de sentimientos de culpa o de sentimientos de perfección, de autosatisfacción, dice en el capítulo 4 de la primera carta a los romanos: yo en nada tengo el ser valorado o criticado o vilipendiado por vosotros, en nada. Es decir, paso de la descalificación que me podéis hacer, dice Pablo. Y a continuación va desarrollando este tema. Llega un momento que dice: pero un momento, que nadie piense de mí más de lo que ve en mí, más no solo de lo que oye de mí, sino lo que ve en mi vida y en mi comportamiento. Y dice una frase realmente importantísima desde mi punto de vista para nuestra reflexión en esta mañana: olvídense de todo lo que yo he dicho y quédense con esto, que es importante. Aunque de nada, dice Pablo, tengo mala conciencia, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso estoy justificado. Yo puedo tener una mala conciencia de las cosas o una buena conciencia y pensar que he hecho determinadas cosas bien, o incluso pensar que lo he hecho todo bien, pero estoy en un error. Si investigan mi hombre interior, si hacen un estudio profundo dentro de mi ser, encontrarán que estoy en un error cuando digo todo lo he hecho bien, soy santo, soy bueno y soy justo. Porque no es verdad, ni soy santo, ni soy bueno, ni soy justo. Aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso me siento justificado. Y hay una actitud muy importante en cuanto que el apóstol Pablo recurre a diversos salmos para ilustrar que no hay justo ni aun uno. Sin embargo, vamos a citar un salmo que él no utiliza, que es el Salmo 139, y con el final de este salmo, que es una confesión de David, muy seria, cuando toma conciencia, porque un profeta de Dios le despierta la conciencia dormida, cuando cree que ya ha superado sus contradicciones, cuando cree que ha superado su pecado, codiciar la mujer de alguien que está en el frente jugándose la vida para salvar a Israel y salvar la vida del rey, es grave. Pero eso se va como de su conciencia. Dar la orden para que lo pongan en primer orden y sea de los que muera en primer lugar para que no se descubra su pecado de adulterio, también parece que intenta superarlo. Hasta que llega alguien y le cuenta una historia, que es la historia de su vida. Y David escribió el Salmo 139, que es uno de los salmos más preciosos y profundos de la revelación de Dios, donde se dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Pensar que cumplo perfectamente la voluntad de Dios es como excluir a Dios de la investigación del interior de mi alma y de mi espíritu. Y David, que tenía sentimientos de culpa serios, acumulados durante mucho tiempo, este Salmo 139 empieza diciendo: oh Jehová, oh Yahvé, tú me has examinado y conocido. Una cosa es el examen nuestro, cuando decimos: mira qué hombre de Dios, qué mujer de Dios, qué personas, qué testimonio de Dios da. Tú me has examinado y conocido. No es igual el examen que nos hagan los demás al examen que Dios nos hace. Tú has conocido mi sentarme y levantarme. Has conocido, hay que traducirlo por tú conoces mejor que porque has conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar. Literalmente es una referencia a la vida consciente de la persona. Y mi reposo, es decir, las motivaciones inconscientes que mueven mi vida. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Y al final, este Salmo 139, que pasa desde que Dios nos conoce, cuando somos tejidos en el vientre de nuestra madre, nuestro nacimiento, nuestro desarrollo intrauterino y toda nuestra vida, al final hay un llamamiento de David a Dios en el verso 23 del Salmo 139, verso 23 y 24, que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mi camino de perversidad, camino de idolatría, otro Dios dentro de nuestro corazón al que honramos más o honramos en lugar de a nuestro Dios. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Que un creyente tenga una vida gozosa, pues gloria a Dios por ello. Que la tengamos todos, más gloria a Dios todavía. Pero que tomemos conciencia de que necesitamos ser examinados por Dios. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Conoce el interior, la profundidad de mi ser, y ayúdame. Pruébame, conoce mis pensamientos. Examíname. O conoce cómo pienso, literalmente, y guíame en el camino eterno. Bien, no sé si habré sido suficientemente claro en lo que he querido transmitir, pero en primer lugar les digo que esto está pasado primero por mi vida, por mi corazón, para despojar los posibles errores que pudiese tener en cuanto a mi manera de ser y de estar en la vida, y pedirle al Señor que nos dé este espíritu, que nos examine, que nos investigue, que nos penetre, que profundice dentro de nosotros y saque a nuestra conciencia, a nuestra realidad, el mal que tenemos dentro, que nos lleva tantas veces por caminos que no son la voluntad de Dios. Por otra parte, damos gracias a Dios por los que hemos podido estar aquí esta mañana. Y pedimos también al Señor que bendiga a los que no están. Dios conoce las motivaciones del corazón y las razones de aquellos que debiendo de estar no están. O por razones justificadas realmente, que las hay, o por razones que no sabemos si son razones o son racionalizaciones, que es otra cosa completamente distinta. Que el Señor nos guarde y nos bendiga, y gracias por su paciencia.